Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV a través de la señal de TDMás, por supuesto en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tengo a don Oscar Jiménez. Nos dimos una semana de vacaciones por el tema de Semana Santa, pero ya estamos de regreso y con muchísimo que conversar, incluyendo el cambio entre los New York Jets y los Carolina Panthers, que será sin duda el tema de mayor conversación y que más ha traído comentarios en las últimas semanas a través de la NFL en español. Don Oscar Jiménez, ¿qué pasa?
Hola Alonso, hola a toda la audiencia. Bueno, bienvenido de vuelta. Me parece que ya no encontraste casa en Tampa, entonces por eso volviste aquí a los andares.
Aquí se le levantan a uno muchísimos falsos, entonces tiene que venir uno a sacar, a dar la cara, pero no, aquí uno ya de regreso con todo lo que es la NFL y especialmente de cara al draft que será al final de mes. Pero ¿cómo has estado? ¿Cómo has visto todos estos últimos movimientos de la liga en la última semana y media?
Súper interesantes, como habíamos comentado en programas anteriores. O sea, hay drafts, o digamos off-season más bien, que son muy movidos unos más que otros, y me cuesta recordar ahorita uno que sea tan activo, que haya sido tan sonado tal vez, como este año. Por lo menos no recuerdo en algo así tan en tiempo tan reciente, y ya ahorita con lo que es camino al draft, entonces está muy interesante porque eso es parte de lo que disfruta uno mucho en el offseason, no solo la agencia libre, sino que también la expectativa con el draft.
Sí, yo lo que creo que se ha movido más que todo es la anticipación de llegar al día cero del draft. Es decir, usualmente vemos muchos cambios precisamente el jueves, pero en esta ocasión estamos viendo los cambios antes, muy antes, y con equipos que tal vez se han acercado a la posibilidad de elegir un mariscal de campo de una manera muy agresiva. Y aquí básicamente me estoy refiriendo a los San Francisco 49ers, que han sido un equipo que regalaron prácticamente casi carro para poder estar en esa posición número 3 y de las cuales seguramente vamos a estar conversando las siguientes semanas. Pero eso es lo que yo creo que se ha movido más, y el hecho de que los equipos ahora con esta nueva cara de la NFL están muy dispuestos a dejar ir a los mariscales de campo que rápidamente no se muestran como lo mejor, y aquí hablo directamente del caso de Sam Darnold, y agarrar lo que sigue, ¿verdad? Es decir, el que viene saliendo del college, que en este caso podría ser Zach Wilson por parte del equipo de los Jets, es lo que promete para la franquicia. Entonces, de ahí hasta te puedo decir que hay una sobrepoblación de mariscales de campo, ¿no? Porque esos que la liga quiere escoger en el draft, esos que son veteranos, esos que están establecidos, esos que ni siquiera sabemos realmente qué son. O sea, yo puedo decirte hoy que no sé qué es Sam Darnold, ¿no? O sea, podríamos discutir qué tipo de jugador puede ser, qué tipo de jugador no ha llegado a ser, pero como que me vendas así, este es el tipo de jugador luego de 3 años, es muy difícil. No sé si tienes algo más claro de lo que es este mariscal de campo ahora con los Panthers.
Bueno, ahí hay muchos temas, hay muchos factores a considerar, y de paso, bueno, como son las otras veces, ya esta era la combinación que faltaba en latino, porque vos y yo al aire nunca hemos estado solo los dos, entonces está completo. Por el tema de Darnold, ¿qué te digo? Yo puedo pensar, tal vez con mucha gente, yo no puedo completamente culparlo a él de su paso por los Jets, porque primero, él no decidió propiamente no llegar a los Jets, o sea, a él lo escogieron. Pero, o sea, tuvo que pasar por el hecho de un entrenador como Adam Gase, que más bien es un entrenador súper tóxico, no hay otra palabra para decirlo, con una gerencia general que ha sido muy complicada y tampoco él ha tenido las armas suficientes. Las pocas armas que tenía, por ejemplo, justamente a Robbie Anderson, el receptor con el que tuvo muy buen 2018, lo mandaron para los Panthers después. Entonces se quedaban sin su mejor parte a la ofensiva. Entonces, yo siento que aparte está joven, o sea, él tiene 23 años, o sea, es un mariscal que está
que a comparación, joven, por ejemplo, con Mac Jones, que viene ahora de Alabama, tiene 22, ¿verdad? Y es el mismo mariscal de campo en cuanto a edad, pero con 3 años ya dentro de la NFL.
Exacto, y es que, o sea, estabas con un entrenador que le fue mal en Miami, y sea un equipo que estaba más diezmado como lo fueron los Jets, entonces no le ayuda. O sea, yo siento que, digamos, no pensando necesariamente que en la mala tradición que se puede decir de los mariscales de la Universidad de del sur de California, de USC, que siempre se dice, para mariscales es una mala universidad. Entonces se puede pensar que Darnold cumple eso, pero no necesariamente, porque no hubo un desarrollo apropiado jugador, no tenía el elenco, está todavía con una edad bastante, está joven para efectos de la liga como mariscal. El detalle también, por ejemplo, como dicen, los mariscales no tienen que estar, por ejemplo, pensando en que se tiene que salir al primer año. O sea, la liga ya no está tanto con esa mentalidad, pero hay que ver las circunstancias en las que él perfectamente ha pasado, ha demostrado ahí con ciertos chispazos y todo, pero hay factores que no son completamente de él para poderse desarrollar como mariscal. Inclusive hay casos, o sea, por ejemplo, en un caso como Josh Allen, en un caso como el Baker Mayfield, que son como muy de la misma generación, hasta su tercer año lograron dar un salto de calidad bajo circunstancias diferentes. Entonces ya viene un nuevo coach, viene una nueva mentalidad, decidieron aprovechar el tema que inclusive hasta le beneficiaba a Darnold salir de como estaba de los Jets. O sea, hasta cierto punto es un beneficio que muchos managers dicen, es un beneficio para ambos lados, para que él logre tener mejor potencial en otro lado, un nuevo inicio, y a la vez, bueno, aprovechar una posición tan alta, no aprovecharla en un draft con tanto mariscal, bueno, por lo menos 5, tan de alto prospecto, en que puedan aprovecharlo, y a la vez los Jets están haciendo un reinicio como tal en muchísimas cosas en la franquicia. Entonces eso le ayuda a Arnold, un cambio de ambiente, y con la mentalidad que aprovechan para, en teoría, ver si es Zach Wilson, en su momento se pensaba que fuera Trevor Lawrence, ver cómo puede desarrollar ya con un personal diferente y que en teoría ya están queriendo hacer las cosas mejor en los Jets.
Sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto en general es que me parece que el movimiento de Darnold y lo que ha sido los Jets en los últimos 3 años ha sido un fallo completo de la franquicia, como organización completa. Es decir, no se puede solo tirar al mariscal de campo, porque usualmente vemos, ok, elegimos al mariscal de campo a ver qué es lo que nos trae. Pero bueno, cuando al mariscal de campo le dicen también qué es lo que me da la franquicia para yo tener éxito, ¿no? Porque mucho del éxito que va a tener un mariscal de campo está atado a dónde caiga. Eso es al azar, ¿no? Porque no elegís hacia dónde vas. Y puedes tener la buena suerte, por ejemplo, en el caso de Tom Brady, de caer en New England y tener un coacheo fantástico para terminar creciendo, a llegar a ser lo que terminaste siendo. O tener el caso distinto, por ejemplo, el caso de Peyton Manning, donde tuvo que sobrepasar el hecho de que llegaba un equipo de muy poquísimo talento con la selección número 1 y empezar a crecer ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que me das para yo crecer? Pero, por ejemplo, bien lo discutiste con el tema de los mariscales de campo que están en la misma generación del draft de Darnold. ¿Qué le dio Cleveland a Baker Mayfield? Le dio a Jarvis Landry, le dio a Odell Beckham Jr. Y tuvo muchísimas otras armas, incluyendo a Nick Chubb corriendo el balón, incluyendo una línea ofensiva que le fortalecieron el año anterior, tremenda para Cleveland, para que Baker dé los siguientes pasos, para que tenga una oportunidad de usted poder decir como franquicia, ok, este es o no es, pero le di la oportunidad justa de poder demostrarse dentro de la franquicia. ¿Qué le dio Buffalo a Josh Allen? Le dio a Stephon Diggs, le dio a Cole Beasley y ahora le da a Emmanuel Sanders. Los tres viniendo de agencia libre. ¿Qué le ha dado los Jets a Sam Darnold para uno poder decir, ok, tuvo una oportunidad justa de mostrar en Nueva York lo que es y falló? Yo creo que aquí hay un fallo de los dos, tanto el crecimiento del mariscal de campo como de la franquicia. Si tengo que echar la culpa de uno u otro, voy a dar 70% a la franquicia y el 30% al jugador, porque hay ciertas situaciones de Darnold que él podía haber mejorado, pero está en una franquicia que te disparan los pies de entrada, en este caso con los Jets.
Sí, y es que los Jets tienen ya mucho tiempo de estar en eso. O sea, Adam Gase, en su paso cuando estuvo por Miami, por ejemplo, terminó con 23 ganes y 25 perdidos. O sea, tuvo marca negativa. Y te pasas a un equipo que más bien estaba peor y terminas de hacerlo mal con un general manager que no ayudó. Hubo un cambio de general manager ahora actualmente con lo que tiene Joe Douglas. El capital de draft que está buscando los Jets, que han obtenido no solo por el trade de Darnold, sino que también por otros movimientos que han estado consiguiendo, o sea, tienen por lo menos para el 2021 y 2022 picks, 2 picks en primera ronda y el capital en otras rondas posteriores para por lo menos, ok, ahora sí, ya podemos conseguir talento, podemos armar algo diferente. Y un factor que yo sí considero importante, aunque hay gente que diga que no, por ejemplo, el caso de Baker, él estuvo con Hugh Jackson, estuvo con Freddie Kitchens, hasta que llegó Kevin Stefanski, fue donde dice, ya, ahora sí, se ve un cambio total en lo que es la guía, el ser un tutor para un mariscal, por ejemplo. Entonces, ya si es el caso de Robert Saleh, como un entrenador, es un entrenador que, por ejemplo, la gente, los jugadores le tienen mucho respeto, los jugadores lo aprecian, y ya se está viendo como hacer un cambio de cultura como tal. O sea, inclusive en el caso de Darnold, ahora con Carolina, inclusive el coach actual de los Panthers, Matt Rhule, ha sido entrevistado hace 3 años para el puesto en los Jets y habló con Sam Darnold en su momento. Y Darnold le comentó ni siquiera cosas de esquema, o sea, él habló de la cultura, de la organización, o sea, habló del equipo, de cómo construir la cultura como tal, y eso fue algo que a Matt Rhule le gustó mucho. Y eventualmente están regresando de cierta forma, en este caso ahora sí, ya va a ser el discípulo propiamente, si lo quieres ver, de Matt Rhule, en un equipo ya que está buscando como tratar de aprovechar, como digamos, esa baja tal vez que puedan tener los Saints.
Sí, ya vamos a tocar el tema de lo que va a ser o lo posible que pueda hacer Darnold en Carolina, pero volviendo un poquito al tema de los Jets, que es el último que quiero cerrar aquí. Hablabas del capital del draft que va a tener en los siguientes 2 drafts, que es lo que viene acumulando con este tipo de cambios. Muchos de los jugadores que terminaron saliendo, el caso de Jamal Adams, de Leonard Williams, ahora Sam Darnold, en su momento ni siquiera firmaron a Robbie Anderson para poder darle la oportunidad. Ahora se va a reincorporar Anderson o esa dupla, Anderson-Darnold, pero en Carolina. Pero más allá de eso, yo creo que a veces sobrevaloramos el hecho de tener tantas selecciones o de tener una selección de tal ronda, ¿no? A veces decimos, es que tiene, oh, mirar, Carolina le dio una segunda ronda a los Jets, entonces dice, ¿cómo le va a hacer una segunda ronda por un tipo que no ha demostrado, qué sé yo? En su momento, lo que Chicago le dio, por ejemplo, a los Raiders por Khalil Mack, fueron primeras rondas de arriba para abajo. ¿Qué hizo Las Vegas con esas primeras rondas? Absolutamente nada. Entonces, lo que estás comprando, básicamente, es una lotería o un porcentaje alto en la lotería para ver qué conseguís ahí, pero nada te asegura que el pick que cambiaste por ese jugador que ha sido probado en este caso con el caso de Mack, o si vamos al de Jamal Adams, que son jugadores ya probados de una calidad alta, por así decirlo, no tanto así Sam Darnold. ¿Qué hiciste con esos picks para mejorar el equipo? Ok, los tenés acumulados, pero los vas a poder transformar en algo. Lo que estás comprando es solo la posibilidad de elegir talento, solo eso. Es decir, el hecho de colarse en la fila para ver si puedo agarrar. Y sabemos que esto del draft se falla muchísimo más de lo que se acierta. Entonces, a mí el movimiento por parte de los Jets no me molesta. Entiendo por qué lo hicieron. Entiendo que el jugador que viene, en este caso que podría ser Zach Wilson, del que todo el mundo apunta con esa segunda selección del draft. Pero que me venden la idea de que botea tanto talento en los últimos 2-3 años... por selecciones del draft, y que entonces ahora sí me cuesta mucho creerlo, porque ese es un tema de organización y esta es una de las organizaciones peor manejadas de toda la NFL.
Es que justamente el detalle es ese, o sea, puedes tener un capital de draft por picks en cantidad grande, pero el detalle es cómo manejarlo. O sea, el draft al final es justamente eso, es una lotería, porque nada te asegura, por ejemplo, que lo que sean los picks de primera ronda, se supone que son los mejores, no siempre son así exitosos, así como los picks de rondas bajas o hasta jugadores son drafted, tomados fuera de draft, son los que más bien destacan muchísimo. Entonces, inclusive como yendo a otro equipo, aunque sea el caso, ¿cuántos años no estuvieron los Browns con un montón de picks de draft y lo que les costó encontrar jugadores y un mariscal franquicia? O sea, estamos hablando de más de 20 mariscales solo para el caso de los Browns. Con los Jets pueden dar parecido en un lapso tal vez menor, porque han tenido como tal vez un poco más de éxito, digamos, hasta inclusive un poco en la época de Mark Sánchez, que ya hasta suena un poco lejano, pero por ejemplo, estuvieron ahí en cierta competencia. Han sido los últimos años que se les ha complicado mucho. El tema es un tema combinado entre gerencia y que haya un acuerdo que diga, sí, este es el entrenador que me sirve y que haga unas buenas escogencias, porque entiendo tu punto de tener un montón de picks, pero no saber cómo usarlos. Pero el detalle es también cómo lo quieran manejar, qué talento quiero, qué puedo dar a cambio a otro jugador y hacer como un acuerdo mutuo para buscar acumular capital, que eso es lo que yo siento que quieren hacer. O sea, ya, ahora sí, vamos a hacer las cosas mejor y acomodar con un coach que sí pueda tener ya una mentalidad distinta, porque, o sea, Adam Gase no ha comprobado absolutamente nada, y a mí no me digan del Super Bowl 50 porque el ofensivo fue ahí Peyton Manning, que no venga a robarse mérito de que él estuvo en su ofensiva a cargo, o sea, no, o sea, Adam Gase fue un coach terrible, y lo ha demostrado por donde ha pasado, o sea, entonces, Eso influye mucho y ya los Jets están con un cambio ahí que ahora sí, no, ya tenemos que demostrar, hay que darle la vuelta a la página y hacer una cara nueva para el equipo.
Ahora, del lado de Carolina, porque bien, criticamos muchísimo a la franquicia de los Jets por lo que hizo con Darnold, como prácticamente se resquebrajó en los últimos 2-3 años y no le dio una oportunidad al mariscal de campo de sobresalir, al contrario sus contrapartes, ¿verdad? Que ha sido el caso de Baker y Josh Allen, el mismo Lamar Jackson, que si lo vemos del lado de Baltimore, Baltimore se casó completamente con Jackson y su estilo de juego y revolucionó toda la ofensiva para darle a él la oportunidad de brillar. Y más allá de que existirán sus críticas y de todo lo demás que quieran con Jackson, estamos hablando de uno de los mariscales de campo que ha tenido mayor éxito en los últimos 2 años en la NFL. Digo, tiene muchísimos críticos, pero el éxito es indudable ahí. Yo sé que si vamos a evaluar el único éxito por temas de Super Bowl, lo único que se va a hacer es terminar salvando a Tom Brady. Entonces me parece que es injusto, ¿no? Llegar hasta ese punto con Jackson y con todos los mariscales de campo de la NFL. Pero hablando del tema de Carolina, porque me parece a mí que Darnold, ok, vamos con ese 30% de la culpa de Darnold. ¿Qué no ha, porque Darnold no me parece que ha hecho nada a él como para ajustar sus deficiencias. Me parece que entró siendo un mariscal de campo poco pulido a la NFL, que llegó muy rápido a la liga, que tuvo un hype muy alto en USC por su primer año como freshman, y luego a partir de ahí ha sido un mariscal de campo que comete muchísimos errores, que no lee bien, que no tiene buena lectura, no coloca bien sus pies para lanzar. Volvemos a lo mismo, es decir, organizacionalmente no tenía nada alrededor como para poder sobresalir, pero sus propios rasgos de mariscal de campo no ha tenido una evolución. ¿Qué está viendo Carolina en Darnold para poder cambiar una segunda ronda y otros pick más para lo que va a ser él, me imagino yo, al futuro? Porque no puedes estar cambiando una segunda ronda por lo que es Darnold ahorita. Me imagino que está pensando en lo que ellos pueden lograr con Darnold eventualmente.
Sí, y aparte yo siento que está una organización, a un equipo que es mucho menos desmantelado, mucho menos desorganizado como tal, como lo son los Panthers. O sea, hay un apoyo importantísimo para mí en Carolina, Christian McCaffrey. O sea, ahí es una pieza fundamental en lo que es el aporte que le para la ofensiva, cosa que no ha tenido en esos años que tuvo esos años en los Jets. Vuelve con Robbie Anderson. Matt Rhule es alguien que tiene cierta estima por él para efectos de mariscal. Puede pulírsele ciertas cosas, porque curiosamente tiene 3 años, pero o sea, justamente eso, entró joven, pero exactamente, tal vez esa inexperiencia ya la puede pulir con alguien que sepa cómo moldearlo. El equipo de Carolina ha mantenido bastantes de las piezas, digamos, por lo menos de este off-season, tal vez con la Samia Curtis Samuel puede ser como la más forzada, como la más sonada, pero se puede, por ejemplo pensar en el pick 8 que tienen en el draft. Pensemos que vayan por un mariscal, pueden ir por una ala cerrada, o sea, no veo necesariamente, aunque todavía está sobre la mesa, que vayan por un mariscal, pero es que ya con Darnold ahí, tienes a alguien de una edad súper joven, viene ya con un coach que sabe cómo trabajar con jóvenes, justamente porque su gran paso fue en la parte de la NCAA, entonces ya él tiene como cierto antecedente con él, y el equipo ya está muy dispuesto a recibirlo. Ha sido totalmente, es un cambio de aire muy, muy importante para él. Que sí siento que se puede dar la oportunidad, porque, o sea, es alguien ya probado, que hasta cierto punto, justo con el draft, es eso. Agarras a un mariscal de primera ronda, pero no sabes qué te puede salir. O sea, te puede salir un Peyton Manning, así como te puede salir un Jamarcus Russell.
Claro, de hecho es que ahí entra la complicación de lo que es el tema de la evaluación. Yo lo que pienso del tema de Carolina es que una segunda ronda, por más alta que suena, no sabemos cómo va a lucir Carolina en el 2021. Viendo lo que hizo Matt Rhule el año anterior con Teddy Bridgewater en ofensiva y en general todo el equipo, un equipo relativamente joven que le compitió en sus 2 encuentros a la escuadra de Tampa Bay, que termina ganando el Super Bowl, le compitió a New Orleans, que fue el campeón de la división. Es un equipo que va en teoría en crecimiento, ¿no? Y ahora tiene un mariscal de campo que me imagino yo va a ser el titular en el caso de Sam Darnold, ahora que ejecutaron el quinto año de novato y que les va a costar $18 millones y eventualmente tratando de ganarse otro contrato. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la oportunidad de Carolina es precisamente eso, ver que Darnold tiene 23 años de edad y que me puede llegar a mí. O sea, puedo estar comprando un mariscal de campo que mucha gente visualizaba como uno de primera ronda, tope del draft. Acordémonos de un detalle. Todo el mundo pensaba que Sam Darnold iba para Cleveland. Todo el mundo. Hasta el día del draft se destapó y lo destapó Adam Schefter de ESPN que el pick de Cleveland era Baker Mayfield. Todo el mundo, hasta los Jets, tenían muy claro que Darnold iba para Cleveland y que ellos iban a terminar eligiendo a Baker con el tercer pick, porque el número 2 era Saquon Barkley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si alguien está visualizando, o si alguien visualizó hace un par de años, o 3 años atrás, a Sam Darnold como el pick número 1 del draft, eso es lo que está comprando Carolina hoy. La posibilidad de que sea ese jugador, de que ese jugador exista todavía ahí, resquebrajado por un mal coacheo, y entonces estoy en una segunda ronda y unos picks más, y veo a ver si me la juego, a ver si lo consigo, ¿no? A mí me parece que no es... A ver, que si estamos hablando de comprar aire, es el mejor negocio para Carolina en este caso. Creo que las dos franquicias, incluyendo a Darnold como jugador, si estamos hablando de las tres entidades aquí, los dos equipos y el mariscal de campo, terminan ganando en este cambio.
Ah, sí, o sea, este es un gane completo. O sea, puedo decir, hay gente que inclusive gana más Carolina que los Jets. Honestamente, ese es un balance como de ganar-ganar para los tres, así como lo estás contemplando, para Darnold, los Jets y los Panthers, porque puede ser por ese lado. O sea, sí, está bien, viene un mariscal, digamos, resquebrajado, viene a un equipo que no ha probado nada, pero, o sea, es por lo mismo. O sea, ¿dónde lo tenías durante estos 3 años? ¿En qué clase de organización tan diezmada? Eso por un lado, y mal manejada. O sea, es que son equipos que tienen muchos años, pero por ejemplo, si vamos a un caso como hasta lo que le costó a los Browns, lo que le ha costado a los Lions, que también están por ahí, como otro ejemplo de una organización que ha estado, claro, ahí durante tiempo y son...
No, la NFL tiene años. Varias. Exacto. Tiene varias muy marcadas.
Sí, entonces este es es una buena posición para los dos, para los tres, y están muy dispuestos. Esto le va a ayudar mucho a Sam Darnold. Los managers en general están ahorita, no lo pensemos en ese caso, sino en general, cuando hay jugadores que vienen con un nuevo contrato, que los dejen decir, no, usted es agente libre sin restricción, lo dejamos ir o lo cambiamos, pensamos en lo mejor para ambos lados. O sea, pensamos en la mejor disposición, tenemos un pick alto, bueno, y vamos a aprovecharlo, le agradecemos a quien estuvo, hizo lo mejor con nosotros y estamos muy agradecidos por esa parte. Así también como le damos oportunidad de explorar en otros esquemas, en otras organizaciones donde pueda explotarse el potencial que demuestra y de una mejor manera o un mejor uso en el equipo con el que vaya a llegar. Entonces, va mucho por ese lado. Me parece que fue como una buena situación para ambos lados.
Sí, yo no soy fan de Sam Darnold, ni mucho menos. No me gustaba en USC, ni entendía tampoco el hype, pero sí tengo que confesar que me siento bastante intrigado por lo que puede hacer en Carolina, especialmente porque me parece que el camino que está marcando Matt Rhule en esa franquicia desde el primer año es muy, muy interesante, y especialmente por la combinación que puede hacer con el coordinador ofensivo Joe Brady, que fue el coordinador ofensivo de LSU cuando Joe Burrow reventó absolutamente todos los récords en el college football, lo cual significa que esta es la oportunidad de oro realmente de Sam Darnold de pegar el salto y decir, bueno, pertenezco a esta liga, pues, y aquí está el talento que me vieron en college y esto es lo que puedo hacer. Nada más quería darte un dato. En los 3 años que estuvo Darnold con los Jets, lanzó, bueno, fue responsable de 50 touchdowns, 45 pasando el balón, 5 por tierra, y tuvo 48 pérdidas de balón. Así que es un mariscal de campo que tiene números sumamente mediocres, pero que me parece que aquí el techo es lo que estamos comprando, ¿no? La posibilidad de llegar a ese techo es lo que está comprando, en este caso, los Jets. Voy con un mensaje aquí que nos deja Fabián Gómez. El desempeño de Darnold se vio estropeado por los Jets, lo que ya mencionábamos. Pero esta segunda oportunidad será crucial en su futuro en la liga. Yo creo que aquí se termina, ¿verdad? Aquí das el salto o terminas con la carrera de Sam Darnold en lo que va a ser la llegada con los Panthers. Oscar, vamos a ir a la primera pausa comercial. Al regreso analizamos un poco de lo que va a ser la liga ahora que cada equipo tendrá 17 partidos en la temporada, uno más, algunos contentos, otros no tanto. Ya regresamos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Si usted nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube como NFL Latino TV, no se olviden suscribirse. Si nos está siguiendo a través de la página de Facebook, ahí están absolutamente todas las noticias de la Agencia Libre, lo que será el draft y por supuesto todo lo que deja el minuto a minuto de la mejor liga del mundo. Y si usted nos está viendo por primera vez ahora en señal de telecable a través de TDMás, bienvenidos y decirles que estamos acá todos los jueves a través de las 7 de la noche por TDMás 2 y en todas sus repeticiones. Además, por supuesto, todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestros diferentes canales en internet, ya sea en nuestra página de Facebook, NFL Latino TV, como ya les mencionaba, en nuestro canal de YouTube. Don Oscar Jiménez, la NFL aprobó, ya había aprobado esto, ya lo habían negociado, pero bueno, ya se hace oficialmente el hecho de que los equipos tendrán, en lugar de 16 partidos, 17. Yo sé que hay mucha gente que sigue la NFL y va a sentir que esta pregunta que le estoy haciendo a usted es muy obvia, pero cuéntele a la gente por qué es tan distinto un partido más cuando ya en diciembre los equipos llegan con la lengua afuera prácticamente.
Hay muchos factores a tomar en cuenta. Pensemos en el primero, ganancia, ingresos para la liga, eso por un lado, y para los equipos. Son puestos que, inclusive tal vez ese último partido es aún más definitivo para un tema de equipos en playoff. Algo que suena, no sé cómo lo verías, el hecho de las marcas que existen actualmente en partidos de 16, en semanas, en temporadas de 16 partidos, son marcas que estamos hablando durante años que no se han roto. Entonces es muy posible que ya se hablen pases de touchdown, yardas por tierra para un novato, yardas por tierra para un profesional ya de tantos años.
Hay un antes y un después.
Exacto. De hecho, o sea, ese es el primer cambio a nivel histórico. Ese es el primer cambio desde el 1978 que la liga hace una modificación en el calendario, porque en ese año pasaron de 14 partidos a 16 partidos. Y de ahí se ha mantenido, estamos hablando de 43 años, o sea, con ese esquema de cantidad de partidos. Hay jugadores, como bien has dicho, gente que está muy en contra, propiamente los jugadores, como aficionado uno lo puede disfrutar.
Hay que hacer una excepción aquí. Los jugadores de alto calibre son los que no quieren ese, o no querían ese 17º partido, es decir, las superestrellas. El jugador promedio, el que apenas llega al equipo y puede contar que está tratando de ganarse uno de los puestos de 53 por cada equipo, ese es el jugador que le beneficia al 17º partido. ¿Por qué? Porque ese es el jugador que va a tener más oportunidad, porque se van a abrir dos puestos más del roster, porque van probablemente a haber más lesiones, porque va probablemente entrar a la liga en una oportunidad que anteriormente no tuvo. Ese es el jugador que realmente necesita eso, y además, con el nuevo contrato que ya hablaste de las ganancias, ese es el jugador que va a terminar viendo un incremento directo en lo que va a ganar. El resto de las superestrellas, que lo que quieren más que todo es descanso y llegar a la postemporada sanos, salvos y con el equipo justo para intentar ganar el Super Bowl, esos son los que no quieren jugar un partido más. Ya lo hemos visto, reclamos de Aaron Rodgers, hemos visto reclamos de Alvin Kamara, ese tipo de jugadores élites son los que no quieren este cambio que ya llegó para quedarse.
Sí, inclusive este cambio viene desde el Super Bowl 54 entre San Francisco y los Chiefs. El mismo Richard Sherman llegó diciendo que esto era totalmente absurdo, y viene, por ejemplo, Karen Jackson también hizo reclamos en redes. Hay un dato importante también, ¿verdad? O sea, se está ampliando la temporada regular con 17 partidos, la misma semana de bye, y se reduce la pretemporada de 4 a 3 partidos. Que eso por lo menos yo lo veo como una ventaja, porque en pretemporada pasan demasiadas lesiones de jugadores que por un partido insignificante te pierdes toda una temporada. Entonces ahí por un lado se reduce ese riesgo de lesión previa, y también bueno, es oportunidad para otra gente de que destaque en temporada regular. Muchos lo ven por ese lado de que, como decís, o sea, Kamara, bueno, Sherman, Karim Jackson, o sea, los élites, o sea, los élites son los que están ahí alzando la mano y reclamando, porque eso es como, oye, al final son, ustedes no son los que están ahí, nosotros sí, y nosotros somos los que nos desgastamos, es como una forma de decirlo.
Sí, yo lo que considero sobre el tema de la pretemporada es que por lo menos el 2020 nos reveló que no necesitamos la pretemporada. Es decir, vimos a los equipos entrar en semana 1 disparando. O sea, Kansas City entró y le pegó a Houston como si llevara 4 meses jugando.
¿No? Es que estás hablando de los Chiefs, que es un equipo que no tuvo casi bajas.
Pero, pero es que ese tipo es diferentes. No, pero es que no todos los equipos van a ir por el Super Bowl. Entonces, no todos los equipos, no estoy diciendo que no todos los equipos importen, pero aquí importan los que están apuntando hacia febrero, ¿no? Porque el tema de la pretemporada y la lesión es lo que estamos cuidando, es precisamente la lesión para que alguien pueda llegar justo a diciembre, justo a enero, con equipo lo más completo posible. No estoy diciendo completo porque eso es imposible. Todo el mundo llega golpeado, lesionado de alguna otra manera. Es imposible llegar con equipo completo. Pero esos son los equipos que realmente importan. Por ejemplo, un equipo como los New York Jets en este momento están en reconstrucción, ¿no? Los New York Jets no van a importar en diciembre. ¿Me explico? No están pensando en enero. Entonces, no es ese tipo de franquicias las que en este momento me llegan a preocupar. Por eso te mencionaba directamente a Kansas City, un equipo que entró con el cilindro de una vez. Luego habrán equipos que van a tener que tener un crecimiento. En este caso lo vimos con Tampa Bay. Se inició bajo y luego fue en crecimiento hasta que en diciembre ya encontraron su punto. Enero reventaron y ganaron el Super Bowl en febrero. Ok, pero porque llegaron completos. Ese equipo llegó con cuántas lesiones. El tight end, O.J. Howard, fue el que se le lesionó. Y después de ahí el equipo estaba completo para reventar a quien sea. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un partido más a mí me parece que cambia absolutamente todo como va a ser precisamente ese enero y ese diciembre. Hace unos años atrás New England tenía la oportunidad de ganar el Super Bowl y creo que fue Wes Welker que se termina lesionando en semana 17 porque New England manda a todos los jugadores directamente a jugar en la última semana, por lo menos la mitad del encuentro. Y eso cambió absolutamente todo el panorama de playoff. Un partido más incrementa las posibilidades directas de que esto pase, de que uno de estos jugadores claves no llegue bien a enero, no llegue bien para febrero, bueno, si llegase al Super Bowl en este caso, y cambie absolutamente todo lo que usted ha tratado de hacer en 3 meses. Entonces, yo soy del criterio, y siempre lo he dicho, de que más, en este caso no es mejor. Curiosamente, estaba viendo que el lema de T de más es más es mejor, ¿verdad? Porque ellos son T de más, somos T de más. Pero en este caso, para la NFL específicamente, yo siento que más no es mejor. O sea, la liga tenía el panorama perfecto. Ahora tiene que invertirse este juego 17 y hacer una fórmula distinta. La fórmula era perfecta entre franquicias. O sea, estaba pegado perfectamente. Por supuesto, el tema del dinero es el que termina hablando. Pero vea, hay ligas como las grandes ligas, como la NBA, que tienen esta cantidad absurda de partidos donde todos los partidos importan. Y eso va diluyendo la calidad de lo que terminas viendo domingo a domingo, lunes, lunes, jueves, jueves, que es lo que más nos gusta. ¿Por qué nos encanta la NFL? Porque es calidad superior a la cantidad, ¿me explico?
Sí, es que es por el tipo también de deporte de tan alto impacto, porque si comparas, por ejemplo, una liga de 162 partidos como la MLB o la NBA con 82, o la NHL que anda parecido 80, o sea, es que es distinto. O sea, entonces, por ejemplo, el caso de esos partidos con tanto impacto, como dices, un jugador que se vaya a lesionar en la última semana, ese cambio, inclusive el juego 18, van a hacer un nuevo cambio. Entonces ahora son los de la AFC, tienen 9 juegos de locales y 8 de visita. El otro año va a ser 9 locales para la NFC y 8 de visita. Entonces van a alternar eso con un partido interconferencia del récord basado en hace 2 años. O sea, eso como hasta
incluso... Es una ensalada.
Exacto. Porque al final no puedes meterlo como con un rival más de división porque ya cumpliste 2 partidos o uno inclusive de la conferencia. ¿Por qué no? O sea, exactamente. Es un cruce que, por ejemplo, para los efectos, pensemos en audiencia. ¿Cuál es el juego que está... Desde ya la gente va viendo Kansas City contra Green Bay en semana 17. Vamos a ver cómo llegan. En el papel es un juego súper atractivo, junto con otros que hay también, todos interconferencia. Pero eso también viene por las mismas negociaciones que tienen tanto los jugadores como los equipos. O sea, al final fueron negociaciones entre estira y encoge. Es el acuerdo que se llega. Al final se queda que son 17 partidos. Como lo dices también, más no necesariamente es calidad. Tiene cierto fundamento por ese lado. Hay que verlo también porque lo que fue la temporada 2020 fue muy atípica y van a buscar, yo sé que al final es por un tema de negocio, pero no necesariamente significa que sea lo mejor en el término del partido. Si hay equipos que llegan ya reclasificados, obviamente van a tirar a su segunda, tercera línea y no son los titulares. Depende propiamente cómo lleguen. Y más, por ejemplo, esta interconferencia, si fuera un partido divisional, que yo te dijera, sí, un Bills contra unos Dolphins, y definir como un puesto ahí comodín y campeón divisional, por ejemplo. Pero ya, por ejemplo, si me tiras a los Rams contra el que vaya a ir de la conferencia americana, puede que le defina, puede que no, pero ese es el detalle a tomar en cuenta. O sea, son partidos que al rato no pueden ser tan relevante si fuera el caso, no todos, pero es complicado porque hay diferentes aristas en ese tema en particular.
Sí, pero también veámoslo desde el punto de vista que hemos tenido juegos, al final en diciembre tenemos juegos sábados, este año tuvimos un juego un viernes, sábado.
Triple cartelera, inclusive un sábado.
No, estoy de acuerdo, pero ¿cuál fue el juego que jugó Denver donde lo arrastraron un sábado? Vos, te acordarás bien.
Fue contra los Bills, no voy a decir que no, fue contra los Bills.
Ok, ese partido. Ese es el tipo de partido que nos está regalando la NFL al final de la temporada, ¿me explico? O sea, ya la mitad de la liga en ese momento no está peleando absolutamente por nada. Entonces, ¿qué es lo que estás evaluando para el siguiente año? ¿Por qué le vas a meter otro partido más? ¿A dónde ese partido va a terminar costándole en las matemáticas como para que digas, ok, necesito un partido más para que la liga sea más competitiva? No, es meramente un tema de negocio y dinero. Yo entiendo que la NFL se mete con eso, pero aquí yo siento que están caminando sobre una línea muy delgada donde pueden terminar estropeando la calidad de su producto, porque ahorita hemos visto como la liga acaba de firmar un nuevo contrato con las televisoras de billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que todas las televisoras necesitan en este momento, como se está moviendo el tema de la televisión ahorita, necesitas producción en vivo, ¿no? Partidos en vivo para poder mantener el tema de los patrocinadores y demás. La NFL está...
Que sea atractivo, el contenido tiene que ser atractivo.
Ok, es lo que te iba a decir, porque ok, primero que sea en vivo. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas plataformas streaming para poder ver lo que queramos en el momento que queramos. Entonces, si no es deporte, ¿qué vas a pasar en vivo? Que la gente se va a sentar un jueves a las 7 de la noche a ver. Tiene que ser un deporte, tiene que ser la NFL, tiene que ser la NBA, tiene que ser las grandes ligas. De otra manera, no lo vas a lograr. Y luego, si la NFL sabe que tiene eso, ese poder en su lado, es un negocio preciado, por así decirlo, ¿por qué lo vas a diluir con un partido más y darle menor calidad, mayor cantidad a tu consumidor número uno? Que yo soy uno de los, y vos también, y todos los que hacemos en NFL Latino, los que siguen aquí en NFL Latino, de los que se sienta uno a ver los partidos, todos los que pueda, ¿ok? De principio, pero uno llega a diciembre agotado porque me toca ver Denver Buffalo, donde Buffalo a los 20 minutos está arrastrando a los Broncos. ¿Me explico? Entonces, tampoco llegamos a ese punto donde vamos a perder la calidad. Yo sé que todo esto lo estamos hablando y o sea, no tiene ningún sentido porque ya eso se aprobó y no hay nada que hacer. Yo por lo menos siempre he estado en contra, no lo entiendo. El año pasado estaba en contra del cambio de playoff, eso tengo que mencionarlo. Y el playoff funcionó perfectamente por un año. Démosle chance a ver cómo funcionan los siguientes cuatro para poder tener una muestra más grande. Yo soy de los que estoy en contra de este 17º partido de principio a fin.
Ahí en un formato, yo estuve, por ejemplo, a mí me parecía absurdo, te soy sincero, en el caso del 7º equipo clasificado postemporada, porque, o sea, tal vez estás poniendo un poco más en riesgo, pero estás metiendo un 7º equipo que no necesariamente te va a dar calidad de juegos. O sea, ahí es como un cambio donde yo que tampoco voy a decir que todos están a favor. Entonces, hay casos que pueden ser partidos que sean muy atractivos, pero no todo lo que significa ser bueno. Y aparte, este contrato, este convenio colectivo es por 10 años. Cuidado si más bien después de los 10 años o antes van a decir, bueno, no, volvamos a las 16, semanas que tenemos antes, una semana de bye y bueno, vamos a ver qué hacemos con el preseason. Porque eso es apenas una prueba. A mí me parecía muy raro el formato de los 7 clasificados. O sea, a mí no me gustó. Bueno, sí, no. Porque yo decía, es que están metiendo uno más ahí que puede meterse hasta, como dicen, de panzazo si quieren verlo, y que vas a perder contra el segundo mejor clasificado de la conferencia, en teoría, porque si estás ahí pulseando esa clasificación, estoy pensando más que todo en los equipos de la Nacional, tal vez en ese momento. En la Americana estuvo un poquito más parejo este año, pero es un año de referencia, o sea, el 2020 fue un año muy, muy, muy diferente, ya con un off-season completo, ya con pre-season completo, vamos a ver cómo acomodan esto, y ver si eventualmente deciden volver a los 6, o mantener esos 7, que está bien, por temas de los partidos hubo bastantes atractivos, y bastantes sorpresas, o sea, no te voy a decir que no, con el tiempo me fui como convenciendo que bueno, no fue mala idea, pero al inicio el papel sonaba terrible, yo digo, están dando un puesto más, yo pensando en un equipo que se meta con marca perdedora, o sea, si ya me chocó ver un equipo de la NFC este quedando campeón con marca perdedora, ver dos equipos con marca perdedora en playoff y equipos con marca 500 o para arriba quedando afuera, es donde el formato también uno dice, o sea, aquí tienen que ser los mejores que están pasando, no por la regla como tal. Entonces, también son otros temas que entiendo el punto tuyo del partido 17. No necesariamente significa el mejor juego de la semana y ver si en efecto ese va a ser o semana 17 o van a dejar la última semana para un juego adicional, porque ya se avisó que es el juego adicional. El calendario lo van a anunciar ahora a mediados de abril. Hay que ver si en efecto va a ser o hasta esa semana o van a acomodarlo diferente, porque están los rivales, pero no están las fechas definidas todavía de septiembre hasta cuando termine diciembre y la primera semana de enero, por una semana adicional.
Bien, voy con algunos mensajes que tenemos por acá. Dice Palacios Alejandro, es bueno volver a verlos, gracias por estar con nosotros acá también. Y dice don Claudio García, la semana 18, perdón, hace empezar antes o correr el Super Bowl. Ya dijeron que se corre el Super Bowl una semana después.
Se corre una semana, correcto.
Entonces, que creo que era lo que tenían previsto también con el tema de la pandemia. Entonces, creo que no es un plan que lo hayan tenido al azar, pero en general esto es lo que va a terminar sucediendo. Detalle importante, hay un antes y un después de lo que va a ser precisamente este cambio que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los últimos años, los mariscales de campo que han lanzado 50 touchdowns, Peyton Manning, Tom Brady y Patrick Mahomes. Estoy seguro que ese número alguien más lo va a llegar, pero entonces va a tener que tener su pequeño asterisco, no como algo que no exista, sino como el detalle de decir que lo logró, pero en 17 partidos, ¿no? Eso es un detalle importante y así van a venir el resto de los récords. Ok, tantas yardas, pero en 17 partidos. Situación que antes se tomaba por sentado con lo que ya conocíamos, era un calendario bastante normal dentro de la NFL, o por lo menos uno lo veía de esa manera. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, hablamos un poquito de las historias del draft de la NFL 2021. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Don Oscar Jiménez, nos quedan unos 8 minutos para conversar, de 8 a 10 minutos para conversar un poquito de las historias del draft de la NFL. ¿Qué tipo de historia? ¿Qué es lo que más le atrae a usted de lo que pueda darse a final de abril en cuanto a lo que será específicamente la primera ronda, que es la que usualmente nos termina atrayendo muchísimo en cuanto a las historias, el drama y todo lo demás que se va a dar? Hemos visto muchísimos cambios en las últimas semanas sobre lo que ha sido posiciones y demás, pero hay una en específica que te trae y dices, bueno, esto es lo que más quiero ver cuando me siente el jueves por la noche a ver el draft.
Bueno, me deja mucha intriga lo que van a hacer los Falcons de Atlanta con el puesto 4, porque como se ha salido en días recientes, salen de que todo el mundo pensaba van a ir por un mariscal. Ahora salen diciendo que están con posibilidades de aceptar opciones para cambiar el puesto para hacer un canje con otro equipo que quiera hacerlo. Entonces se hablan de trades, por ejemplo el coach Arthur Smith dice él está pensando en que todavía Matt Ryan tiene tiempo, pero el general manager nuevo entonces sale diciendo no, yo quiero pensar en un mariscal. Entonces hay un estira y encoge, que si van a ir por mariscal, que si van a ir por tight end como es Kyle Pitts, que si van a ir por otro puesto, entonces que si van a dejarlo. Entonces eso me deja como mucha duda, porque por ejemplo Matt Ryan no se está haciendo más joven. O sea, ya es un veterano. Entonces, pensar en alguien que pueda tener tal vez como 1 o 2 años de tutela con él y ver qué decide Atlanta, si se mantiene o cambia el puesto 4, eso es como que tal vez de las historias me parece como la más interesante, ver qué piensan hacer o ver qué se deciden hacer.
Sí, a mí me llama la atención que, a ver, yo no sé si Atlanta se va a encontrar en el puesto número 4 en otro draft reciente, ¿no? Ese es uno de los puntos que deberían considerar.
Exacto.
Porque encontrar un mariscal de campo, y este es un draft que tiene mariscal de campo para lo que usted quiera, o sea, para arriba, para abajo, por lo menos nombres interesantísimos están. Entonces, no sé si los Falcons van a encontrarse en esa posición 4 como para poder elegir el siguiente paso o la siguiente cara que no sea Matt Ryan. Yo siento que Matt Ryan no está acabado, pero siento que la situación de Atlanta en la que se encuentran en ese momento dicta como para que tengan que valorar el hecho de poder elegir un mariscal de campo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos un poquito al pasado, en el 2011, creo que fue, no, 2012, cuando los Colts eligen a Andrew Luck y Peyton Manning se va a Denver. Ok, había muchísimas dudas sobre la salud de Peyton Manning en su momento y todo lo más, cómo iba a regresar y todo eso. Pero Peyton Manning bajo ninguna otra circunstancia se va a Indianapolis. Si no es porque los Colts tienen el primer pick del draft y tienen a Andrew Luck en ese draft. De otra manera, Manning, o sea, los Colts esperan a que Manning se recupere y probablemente tenga más temporadas de éxito como las tuvo en Denver. ¿A qué me refiero con eso? Atlanta está en una situación menos dramática, pero relativamente similar. Están en una posición donde pueden elegir al siguiente mariscal de campo a sabiendas de que Matt Ryan, ok, me puede dar 2 años más, tal vez Matt Ryan. 3 jalándole mucho. Pero entonces puede encontrar al siguiente mariscal. Si Matt Ryan tiene el éxito, por ejemplo, que yo espero, en este caso, siendo Arthur Smith, el entrenador en jefe de Atlanta, si él tiene el éxito que yo espero, significa que no voy a tener un pick alto en las siguientes rondas del draft, ¿no? No voy a apestar como equipo, lo cual significa que no voy a elegir de 4, de 3, de 2, lo que sea. Entonces, es aquí donde voy por el siguiente mariscal de campo. Tengo que sentarlo un par de años, lo tengo que sentar un par de años, no importa. Y al segundo año seguramente entro en una batalla campal para ver cuál de los dos mariscales de campo es el mejor en ese momento. Probablemente lo gane Ryan, pero ya tengo la cara de la franquicia ahí. Creo que Atlanta, antes de estar cambiando, tiene que valorar eso muy detalladamente, Oscar Jiménez.
Ah, sí, totalmente. O sea, es que más bien es demasiado sorpresivo, porque inclusive se está hablando de que si pasara, que fuera el caso, 4 equipos escogiendo consecutivamente mariscales en los primeros 4 picks de draft, eso es algo que no ha pasado en la historia de la NFL.
No, es inaudito, ¿vale? Es inaudito, o sea, completamente. No, o sea, habla también del draft, ¿no? Habla del tipo de draft que tenemos en ese momento.
Exacto.
Es un draft de mariscales de campo. Inevitablemente es un draft de mariscales de campo.
Sí, y el hecho de que quieran ahí encontrar a su próximo jugador estrella, a su próxima cara de la ofensiva, eso es lo que yo por lo menos me deja demasiado intrigado en los Falcons, que digo, o sea, ¿pero qué están haciendo? De que, o sea, tienes el cuarto pick, pero, o sea, es un tema también que se tienen que poner de acuerdo o el manager o el coach, o sea, Matt Ryan le puede sacar a lo mucho así 3 años y demasiado, o sea, ya él va para 36 años ese tiempo, para efectos de mariscales ya está bastante, bastante veterano, entonces, por un tema que sea propensa a lesiones, o sea, tiene talento el equipo como tal ahí, con Calvin Ridley, creo que era Austin Hooper que estaba ahí también, o ahí me corriges, o sea, tiene buen talento en la ofensiva, y Matt Ryan ha sido, bueno, está Julio Jones, por supuesto, pero por ejemplo, el tema también es eso, o sea, no te va a durar otros 10 años Matt Ryan, o sea, ya está cumpliendo su ciclo, y una posibilidad de otro pick tan alto, o sea, ¿qué tendrías que dar? Ok, no, vamos a escoger el 2022 mariscal. Pero es que el detalle es ese, o sea, este es un draft muy sonado por mariscales, que se habla que se llama Jones, que si es Trey Lance, algún otro de los mariscales estelares, que no estamos hablando, no metemos ni a Zach Wilson, ni a Trevor Lawrence en la conversación, esos son 1 o 2, sin discutirlo, uh-huh. O sea, pero tenés 5 posibilidades, o sea, 5 espacios de los 10 primeros en draft, para QB, y Atlanta está con esa opción, o sea, me genera duda, está bien, una por otra, le has sacado pitch y tienes un jugador o un receptor bastante bueno, pero, o sea, Matt Ryan ya está más de salida, o sea, tienes que pensar también a futuro, no es echar a jugar a tu mariscal novato, o sea, de una vez no, o sea, hay que formarlo, pero tenés
ese punto. Estoy de acuerdo ahí, porque tienes el plan B, bueno, en este caso sería el plan A, por lo menos a la actualidad, que es Matt Ryan. Te voy a dar mi historia y tiene que ver directamente con esto que estás hablando. Yo quiero saber cuál es el tercer mariscal de campo elegido en el draft. Eso es lo más fascinante, porque se habla de lo que va a hacer San Francisco. Ok, ya hablaste. Número 1, Trevor Lawrence a Jacksonville. Todo el mundo esto lo sabe desde hace 2 años atrás. Número 2, Zach Wilson, que tuvo un crecimiento tremendo con los Jets. O sea, el único equipo que puede estropear a Zach Wilson son los New York Jets. Eso es todo. Tanto como no elegirlo en el draft e irse a hacer otra cosa, como eventualmente pasearse en la carrera de él, como ya lo vimos con el tema de Sam Darnold. Pero aquí es donde entra la intriga y me parece a mí el tema más interesante de la primera ronda. ¿Qué carajo va a hacer San Francisco con el pick 3? ¿Quién es el mariscal de campo? ¿Es Justin Fields? ¿Es Mac Jones? ¿Es Trey Lance? O sea, ¿qué es lo que espera San Francisco hacer ahí? ¿Y por qué es intrigante esto? Por todo lo que dieron los Niners para llegar a esa posición. Porque el pick número 3 le salió sumamente caro. sumamente caro, que estuvieron dispuestos a pagarlo y todo lo demás lo que quieran, y el equipo ya está comprado con eso, está bien, y van a ser sumamente agresivos por el salido, sumamente caro, porque yo lo escribí en una columna hace un par de semanas atrás, si este mariscal de campo seleccionado con el tercer pick del 2021 no es algo similar a Peyton Manning en cuanto a carrera, a Patrick Mahomes en cuanto a carrera, el equipo le salió demasiado caro, no vamos a tocar un tema de Tom Brady porque está fuera de la normalidad, pero tiene que llegar a ser un mariscal de campo que le dé un Super Bowl mínimo y múltiples apariciones en el gran juego, múltiples, no uno. ¿Por qué? Porque estás regalando tres rondas del draft de San Francisco de primera ronda para poder llegar a elegirlo. Ojo, ni siquiera, es que lo que me llama la atención de San Francisco es que ni siquiera tiene la posibilidad de elegir el que ellos quieran. Van a terminar eligiendo el que les sobre. ¿Me entendés?
Sí, totalmente. O sea, si fuera el caso que estuvieron pensando en Zach Wilson, o sea, ya él se cotizó para hacer el segundo del draft detrás de Trevor Lawrence. Y es que también hay mucha intriga ahí porque está, que se habla ahora de Mac Jones, que ahora tal vez vaya por Justin Fields. Al parecer, Kyle Shanahan está casadísimo con Mac Jones y como que es un secreto a voces que van a escogerlo y está sonando como muy a fuerte. Que pasará tal vez lo que pasó.
¿Por qué vas a elegir? O sea, Mac Jones va a tener que ser el mejor mariscal de campo de la humanidad para poder dar tres picks del draft.
Sí, o sea, yo entiendo eso. O sea, bueno, lo respalda, el respaldo que tiene por estar en Alabama, aunque es un buen programa universitario, no me garantiza éxito en NFL.
No es un programa universitario mariscal de campo.
No. O sea, es un programa universitario muy bueno de todos los jugadores, eso sí, pero es hasta cierto punto es eso. Si es por Mac Jones, todavía por Justin Fields, todos tienen sus pros y sus contras, porque son jóvenes talentos que tienen cosas por pulir. Ya lo que están entregando así tan alto y tanto capital de draft, eso es al revés, o sea, están dando mucho. Y es que ahí va a ser, solo el tiempo dirá, dependiendo a quién escojan ellos y qué resultado les va a llegar.
Por eso se me hace la historia más interesante de todo el draft, en el caso de lo que vaya a seleccionar el equipo de San Francisco. Yo lo que pienso es que si das tres selecciones del draft por un mariscal de campo que vas a terminar eligiendo, tiene que ser un mariscal de campo generacional. Y en este draft, los mariscales de campo son sumamente buenos. Y yo no creo que haya un mariscal de campo generacional. E incluyo a Trevor Lawrence, que creo que se le tiró muchísimo por lo que hizo como freshman en los últimos años. No estoy diciendo que su calidad ha bajado, pero no ha progresado como yo esperaba. Eso es un tema que vamos a conversar muchísimo más cuando esté acercándose el draft, pero se la dejo ahí picando con Oscar Jiménez, porque no creo. Porque, ok, mariscales de campo generacionales en los últimos 20 años los ha elegido Indianapolis, y ha sido Andrew Luck y Peyton Manning, y pare de contar, ¿no? Estoy hablando de esa pepita de oro que no existe más que en un draft cada tanta cantidad de años. Ese mariscal de campo yo creo que en este draft no existe, es muy difícil de encontrar, se ha vendido a Trevor Lawrence así, pero yo no creo que sea así. Y si elegiste o cambiaste tres picks del draft por uno de esos, es lo que estás, mínimo que estás esperando, ¿no? Y en este caso no creo que San Francisco lo termine eligiendo, pero nos tenemos que ir, don Oscar Jiménez, ya.
Bueno, gracias Alonso, sí, el tiempo se nos va rápido con estos temas, gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros, y bueno, hay que ver noticias, hay que estar atento con las novedades de este offseason previo al draft, que ya se acerca y ya es bastante atractivo lo que se viene.
Recuerden que nos puedes seguir a través de redes sociales como @NFLLatinoTV en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre con las mejores noticias de la mejor liga del mundo, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde hay videos absolutamente todas las semanas, incluyendo siempre el envío de NFL Latino TV. Nos escuchamos la próxima semana.